con el análisis semanal que nuestro colaborador, nuestro querido amigo Carlos Artile, nos envía desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, con esa visión de un periodista canario que reside en el continente americano. Pues hoy nos va a hablar, como no puede ser de otra manera, me encanta esa frase, como no puede ser de otra manera, de lo que está pasando en Venezuela, de lo que hablamos poquito la semana pasada, pero él se iba a poner hincapié, la intercambio de rehenes y prisioneros entre Rusia y Occidente, incluido nuestro compatriota Pablo González, lo que está pasando en Oriente Próximo y, por supuesto, Kamala Harris y cómo va evolucionando las elecciones. También hablará del pacto RC-PSOE y de la vuelta de Puigdemont. Le dejo con don Carlos Artile.
Hola, saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos una semana más con nuestro compromiso, con toda tu audiencia, con todos los que nos siguen, para analizar lo que está pasando, porque a pesar de que estamos en este mes de agosto y que tú además no paras en tu radio, pues nosotros tampoco vamos a parar en hacer nuestros análisis y comentarios, porque hay muchísimas cosas que analizar y que comentar. Hay que empezar hablando de Venezuela por segunda semana consecutiva, tras el pucherazo descarado de la narcotiranía chavista y de esas elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. A pesar de Maduro y sus secuaces, pues se pudo celebrar. Y bueno, hay que decir de entrada que María Corina Machado y el virtual ganador de esas elecciones, Edmundo González, tenían razón en su empeño por presentarse y no dejar que el tirano Maduro se presentara sin oposición, por mucho que supiéramos que iba a ser un fraude. Todos ya sabemos ahora que el régimen criminal chavista se ha quedado en evidencia con ese fraude grosero que nadie se cree y que claramente estaba cocinado del resultado electoral. Ese 51 frente al 43 que dice el Consejo Nacional Electoral que se produjo fue absolutamente falso y cocinado y no tiene nada que ver con el 70-30 prácticamente que fue lo que realmente pasó. Y no tiene manera de poder justificarlo el Maduro ni su régimen. En estos momentos hay una gran mayoría de países hispanoamericanos, los propios Estados Unidos y la mayoría de países aliados que han dado a Edmundo González como ganador de las elecciones y, por tanto, legítimo presidente electo de Venezuela, entre otros la OEA. Y bueno, hay también muchos países europeos. La Unión Europea todavía no ha certificado o no ha dicho que Edmundo González es presidente, pero sí están pidiendo al régimen que publique las actas, y eso evidentemente no lo va a hacer Maduro. Mientras la dictadura pues usa su arma preferida de destrucción masiva de la sociedad venezolana, que no es otra cosa que el terror a la población. Herramienta típica, por otra parte, de regímenes totalitarios comunistas o socialcomunistas. Están deteniendo, secuestrando, amenazando y torturando en el helicoide, en ese edificio, bueno, que debería ser ya causa, digamos, de genocidio en los tribunales internacionales, a chicos y chicas que publicaron en redes sociales, que simplemente se manifestaron en contra del régimen. Y por eso en estos momentos hay un bloqueo total a imágenes que salgan de Venezuela. Verán que muy poco o nada se está viendo de la fuerte represión. Escuchen esto porque yo creo que no tiene desperdicio lo que dice una de las venezolanas en el exterior, es decir, que están desde fuera intentando recabar información. La cuenta es de Keke Martínez, que es una pareja y su pareja Achepe, y escuche lo que dice al respecto.
Durante los últimos dos días has dejado de ver contenido, videos, declaraciones de lo que está pasando en Venezuela, y quizás pienses que la cosa se está enfriando o mejorando y nada más lejos de la realidad. Si has dejado de ver contenido es porque están deteniendo, secuestrando, yendo a buscar a sus casas a las personas que salen a manifestar pacíficamente, que publican contenido en redes sociales, o incluso que sean administradores de grupos de WhatsApp donde se hablan estos temas.
Bien, están pues reportando vídeos de lo que está pasando, de cómo se están llevando a la gente, secuestrándolo. La gente inocente, gente normal, chicos muy jóvenes que manejan las redes sociales y, como dicen, hasta incluso los administradores de grupos de WhatsApp. Estos están haciendo ahora mismo una criba tremenda por parte de la dictadura de Maduro, unas comisiones que se están llevando para controlar todo lo que está saliendo en redes sociales. Eso es a lo que se está dedicando ahora el régimen, la narcotiranía venezolana chavista. Mientras se usa esa arma de destrucción masiva, bueno, pues también se sabe y se ha confirmado de fuentes ucranianas, en este caso, que hay en Venezuela sicarios de ese tristemente famoso grupo Wagner, que está protegiendo a Maduro, y no se sabe también si está haciendo algo más, desde luego nada bueno. Y es muy frustrante ver lo que está pasando en Venezuela sin que podamos hacer absolutamente nada. Todo el mundo sabe que se cometió un fraude, todo el mundo sabe de que, digamos, está ilegalmente ahí Maduro como presidente, y la pregunta es, ¿dónde están los organismos internacionales para evitar que esto siga pasando, para evitar otra masacre y asesinatos de la población por la tiranía de Maduro, que ya pasaron en varias ocasiones y estamos otra vez en la misma situación? Y bueno, se sabe ya, dicho por la propia tiranía, que han detenido a más de 1.200 personas, que hay probablemente cerca de unos 20 muertos ya, y aquí nadie interviene, no hay ningún tipo de sanción, siguen callados algunos, por parte del gobierno español y por parte de la Unión Europea en concreto, nadie de la izquierda ha salido a condenar ni a criticar el papelón de Zapatero y Monedero respaldando al tirano Maduro, a Padrino y a Cabello. En fin, surgen muchas preguntas. Y la principal es, ¿esto es progresismo? ¿En qué momento ser de izquierdas ha pasado a estar a favor de las peores dictaduras, las dictaduras más totalitarias del siglo XXI, como Venezuela, como Cuba, como Irán, como Rusia, como China, como Corea del Norte, que todos están unidos en el mismo eje del mal, todos regímenes criminales y totalitarios? La verdad, como diría el presidente argentino Milei, señores zurdos, háganselo mirar, porque desde luego no pueden venir después a intentar dar lecciones de moral a nadie y hablar de democracia, la democracia que entiende la izquierda comunista, claro, que ellos hablan de democracia, se les llena la boca, que es la democracia del partido único, esa es la que les gusta a muchos. Pero vamos, lo que está pasando con esta izquierda a nivel nacional y a nivel internacional es realmente muy, muy frustrante y preocupante, por otra parte. Ya que estamos en el panorama internacional, vamos a seguir con él. Este pasado jueves, precisamente, se produjo el histórico intercambio de presos, ya que estábamos hablando antes de Rusia, entre Occidente, con la dirección estratégica, por supuesto, de la administración Biden de Estados Unidos, y el régimen o la tiranía rusa de Vladimir Putin. Fue el intercambio más numeroso de personas desde los tiempos de la Guerra Fría. Lo que pasa es que la noticia estuvo en que la sorpresa para muchos fue ver en ese intercambio al corresponsal y periodista vasco de La Sexta y de Público, Pablo González, que estaba encarcelado en Polonia desde hace un par de años, acusado de espía ruso. Que Putin le haya incluido e incluso fuera a recibirlo como un héroe de este espía y supuesto periodista ruso-español Pablo González, apellido de la madre española, lo de González, y también llamado Pavel Rustov, con el apellido de su padre, que era Alexei Rustov, nombre que también, el nombre de Alexei lo ha utilizado como en otras ocasiones, según se ha podido saber, como agente al servicio de ese temido GRU, el Servicio de Inteligencia Militar de Putin. Y este es un personaje, el tal Pablo González, que había nacido o que nació en Rusia, pero que se crió en el País Vasco al separarse los padres, y de ahí que, bueno, pues tenga esas referencias españolas también. Las autoridades polacas le tenían bajo las rejas, acusado de ser un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, SGRU, que, como digo, es un servicio de inteligencia militar en ruso, y que estaba realizando operaciones en beneficio de Rusia, beneficiándose de su condición de periodista, así lo decía el gobierno polaco en aquel momento, lo que le permitió pues viajar libremente por todo el mundo y Europa, incluyendo zonas de conflicto militar y territorios marcados por tensiones políticas, y esta es la razón por la que lo tenían encarcelado y retenido a este personaje. La opinión sincronizada socialcomunista en España, en especial en los medios donde colaboraba este personaje, en La Sexta y en Público, decían continuamente que era una detención injustificada, que no tenía ninguna relación con el régimen de Putin, y que calificaban a este hombre de periodista independiente, valiente y corresponsal de guerra, que iba precisamente muchas veces al Donbass ucraniano. Bueno, pues se les ha caído la careta y todo el kiosco de la propaganda prorrusa, porque evidentemente lo han incluido en este reparto, digamos, o intercambio de rehenes con los rusos, lo que muestra el interés que había. Algunas fuentes incluso están diciendo que no era cualquiera, que este tal Pablo González es un personaje importante con cargo importante dentro de esa inteligencia militar rusa. En fin, seguimos con el tema internacional. La cosa sigue complicándose cada semana en el Oriente Medio, que por otra parte era el objetivo que perseguía Hamas e Irán cuando atacaron en octubre a territorio de Israel en esa franja de Gaza. Son docenas de misiles los que están cayendo prácticamente a diario sobre Israel desde territorio libanés por obra de la milicia proiraní palestina de Hezbollah, y también desde otros sitios en territorio sirio, de otros grupos también cercanos a los ayatolás. El Servicio Secreto Judío logró eliminar hace unos días a uno de los líderes del grupo terrorista palestino, y además lo hizo en la propia capital iraní, y eso pues ha desatado una reacción de venganza del régimen islamista de los ayatolás y todos sus grupos terroristas aliados, y bueno, se va a poner la cosa muy complicada. Lo complicado también es que Erdogan, el líder turco, pues se ha puesto un poco del lado de Hamas y está también amenazando a que va a entrar en conflicto bélico contra Israel. Esto evidentemente sí que es un tema muy, muy peligroso, porque hay que recordar que Turquía forma parte del pacto de la OTAN y por tanto, tiene unas relaciones directas y evidentes con el resto de aliados, y en caso de conflicto, pues veremos en qué posición queda Estados Unidos. En fin, no sabemos si Erdogan va a ir más allá o no de las amenazas. Netanyahu le ha pedido a Estados Unidos que si hay cualquier tipo de cosa, pues que automáticamente lo expulse del pacto de la OTAN. Vamos a ver, pero la cosa se complica y se complica bastante en el Oriente Medio, y vamos a ver lo que pasa en próximos días y en próximas horas, porque la cosa está, como digo, bastante caliente y bastante fea. Por otra parte, porque digo que los grandes objetivos que perseguía jamás Irán, la verdad es que lo están consiguiendo, y esto, bueno, pues mala noticia para el resto del mundo. En cuanto a Estados Unidos, la candidatura de demócrata pues se ha vuelto otra vez a recuperar, y de manera espectacular, como gran candidato a recuperar la presidencia en la Casa Blanca, y es porque Kamala Harris, la vicepresidenta, está superando ya, por poco, pero está por delante de su rival republicano Donald Trump en esas preferencias de los electores estadounidenses. Esa es una encuesta que salió precisamente ayer domingo en la cadena CBS y que, bueno, pues ha dado un vuelco absoluto, porque hasta ahora siempre estaba, no por mucha diferencia, pero sí estaba por delante Donald Trump, sobre todo con Biden. Y ahora por primera vez estamos viendo cómo Kamala Harris incluso se sitúa por delante, aunque es realmente un empate técnico, pero sí es muy positivo para ella los datos que se han publicado, como digo, ayer, de una de las cadenas más importantes de televisión como es CBS. Kamala ya supera a Trump en un punto, 50-49, y es evidente que el impulso de Harris a la candidatura demócrata es incuestionable. sobre todo porque ya ha superado, casi está en los 200 millones de dólares lo que ha recaudado para la campaña. Eso es una barbaridad en las cifras que se mueven aquí entre los candidatos republicanos y demócratas. Es prácticamente el doble de lo que ha podido conseguir Donald Trump en la candidatura republicana. Y bueno, pues esto muestra una solidez tremenda y ya tiene todos los votos, por cierto, de los delegados, es decir, está prácticamente ya elegida o virtualmente elegida. Nadie ha salido tampoco a poder contrarrestar, digamos, su candidatura, y Kamala Harris ya está sólidamente liderando, como digo, incluso las encuestas, y es evidente que va a ser, la candidata del Partido Demócrata, que será la próxima semana, me parece. No, la siguiente semana creo que es cuando se va a dar, digamos, esa convención demócrata. En España, pues hay que centrarnos en el tilero Sánchez, que sigue hacia adelante día a día, como ya esperamos, con ese camino a ningún lado, pero que le hace permanecer en el poder y en la Moncloa, que es lo que realmente persigue. No se va a cortar, ni, ya lo sabíamos, un pelo en entregar, pues, si hace falta, a su madre, a su amada Begoña, si cabe, con tal de seguir en el poder 10 minutos más, de seguir en la Moncloa. Solo le importa a él, lo demás le trae al pairo. Ya sabemos que su fin, su interés y su necesidad se justifica con cualquier medio, con cualquier precio o mentira. Por eso ya vimos esta semana que ha prometido a RC algo que sabe perfectamente que no le puede dar, ni tiene los apoyos para darlos en el Congreso, ni las cuentas del Estado salen. Ya se lo han dicho también en el gobierno. Me refiero a entregarle las llaves de la caja común a estos desleales separatistas catalanes para que dispongan de aproximadamente el 20% del presupuesto nacional. No hay manera que esa promesa lo pueda cumplir, entre otras cosas porque no depende exclusivamente de la voluntad de su sanchidad y de su capricho. Y también porque ahora la cohesión interna territorial del PSOE ya se complicó un poco con la amnistía, pero ahora yo creo que se ha vuelto a tensar claramente y de fuentes internas del propio PSOE, sobre todo a nivel territorial en alguna zona, no esperen eso de Canarias, pero está la cosa muy tensa después de que la Ejecutiva Federal haya mostrado su pleno respaldo a la soberanía fiscal de Cataluña que exigía RC a cambio de sus votos para que el socialista Salvador Illa pueda presidir la Generalitat. Dicho de otra forma, que la segunda comunidad que más aporta al sistema de financiación autonómica se salga del régimen común, gestione el 100% de los impuestos estatales en su comunidad. Es decir, que esto va a afectar a todos y a cómo nos definimos precisamente como país, que ya se sacó de la manga el señor Sánchez sin consultar, sin hablar con nadie, que vamos hacia un federalismo como si las autonomías no lo fueran ya, cuando realmente de lo que se está hablando es de una confederación, no de una federación. Pero en fin, esto está causando preocupación en baronías, como decimos, territoriales socialistas, especialmente en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Asturias y en Extremadura, pero especialmente en Valencia, porque es una de las que peor es tratada, digamos, en ese reparto de la caja común. Y desde luego no lo esperen de los socialistas canarios, que se han mostrado entusiasmados con el acuerdo con RC. Otra vez el partido en Canarias está por encima de la defensa de los intereses de las islas. No es extraño que lo hagan, no les pasa factura, a pesar de que las islas es una de las peores comunidades y de las más maltratadas en ese reparto de fondos autonómicos. Imagínense si encima se recorta en un 20% como mínimo en favor de Cataluña. Y esto lo está haciendo la izquierda, que dice que es igualitaria, la que va a luchar o que está en contra de los privilegios. Pues mayores privilegios que de los catalanes y vascos, pues ya me contarán lo que pasa, pero en fin. Esto es lo que hay. Es frustrante, es muy cabreante, porque esa es la realidad, pero esa es la España que tenemos, y veremos qué es lo que pasa ahora. También, por terminar con toda esta situación del gobierno de Sánchez, que solo está manteniéndose en la Moncloa, pero ni tiene legislatura ni puede gobernar y va a pretender hacer lo mismo con ella. Es decir, es lo mismo, está mintiendo la ARC porque lo único que quiere es que se haga la investidura. Vamos a ver si la saca adelante o no, porque bueno, está precisamente amenazando que no va a permitirlo el Puigdemont. Y eso, bueno, pues veremos en qué acaba, pero la situación ahora mismo no es nada fácil en Cataluña para ella, porque la idea de, bueno, y ya lo ha manifestado además también y lo ha comunicado el ex presidente de la Generalitat y fugado Puigdemont, que dice que se va a entregar y que va a montar el pollo para que no sea ella precisamente el que sea investido. Entonces veremos si esto es así. Eso lo publicaba ayer el Mundo y decía que ese es el objetivo que se están planteando, el que sea arrestado y que se monte un pollo, que todo va a saltar por los aires, según decían desde Junts, y que están bueno, pues planificando un plan precisamente para evitar esa investidura. En cualquier caso, si se invierte, si se sale investido Illa, insisto, probablemente será investido, pero no va a tener legislatura tampoco en Cataluña, como no lo hay en España, porque ya lo ha dicho claramente también la Junts, que no van a permitir ningún tipo de acuerdo, digamos, en el Congreso de los Diputados en España. La repercusión, por tanto, es clara, y ya decíamos que una de las dos cosas no podía ser, es decir, o ella no podía ser investido, o Sánchez no podía seguir siendo presidente porque no tenía con qué. Pero lo que pasa es que, bueno, él está jugando esa estrategia y veremos cómo acaba, pero la pinta que tiene es que esto se va a complicar mucho y se va a poner, como digo, muy, muy feo. Vamos a ver las amenazas también de Junts y de Puigdemont en qué quedan, si realmente se va a entregar o no, como dice que va a ser. Y dice su equipo que seguro que va a aparecer en el Parlamento sin ser visto y que va a dar la sorpresa, y que ahí pues se va a entregar para ser arrestado y evitar, y montar un pollo y evitar, como decimos, que ella sea investido para forzar a Esquerra Republicana de Cataluña. En fin, veremos qué es lo que pasa y estaremos atentos a todas estas circunstancias, pero se presentan días entretenidos, como digo, en este mes de agosto, que normalmente no pasa nada, pero como ven, siguen pasando muchas, muchas cosas y muchas de ellas realmente no muy esperanzadoras ni muy buenas. Es todo, Diego. Saludos desde las afueras de Salt Lake City, como siempre, y hasta la próxima semana.